Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, llega el sábado. Y a esta hora, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta cadena radial con Mundo Radio y Radio Media Internacional para la cita del análisis, para ver qué ha pasado en Colombia, para ver qué está pasando en el mundo. Esos temas de la actualidad nacional e internacional. Se acabaron los puentes, ¿no? Ahora sí de lleno vienen las festividades navideñas, así que preparados. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Bernardo Henao Jaramillo. Él es abogado, presidente de Únete por Colombia, el resto de la hoja de vida. Nos la va a presentar más adelante, como es habitual, el doctor Carlos Sierra. Tenemos varios temas, varios tópicos para tratar con él, un hombre muy conocedor. Vamos a estar hablando del tema de Santiago Uribe, vamos a estar hablando de Vicky Dávila, vamos a estar hablando de Marco Rubio, vamos a estar hablando de Estados Unidos y, por supuesto, de nuestro hermoso país Colombia con todo lo que está pasando. Este y otros temas vamos a desarrollar el día de hoy, así que los invito para que nos acompañen. Bienvenidos a Realidades.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Desde la denuncia de Gustavo Petro, relacionada con la interceptación ilegal de las comunicaciones en su campaña, supuestamente realizada con el software Pegasus, el cual se habría adquirido por organismos de inteligencia estatales durante el gobierno de Iván Duque, se han ventilado varias versiones. La versión de Petro es que esa compra se hizo de manera ilegal, desviando dineros del Estado, y de esa manera se obtuvieron los llamados Petrovideos, en los que se menciona la conveniencia de mover la línea ética para ganar las elecciones, donde se recomienda decir una cosa antes de ganar y hacer otra al llegar a la presidencia. Se ordenan hacer campañas difamatorias contra los opositores y muchas otras cosas censurables que los colombianos recordamos con verdadero asco. Lo que se ha conocido es completamente distinto. Pegasus fue comprado con recursos de Estados Unidos como parte del plan de apoyo a la lucha contra el narcotráfico. Nunca se usó para intervenir las comunicaciones de la campaña de Petro, y en cambio habría sido usado para la captura de alias Otoniel, y probablemente con el uso de esta tecnología se logró la muerte y captura de importantes cabecillas del narcoterrorismo. La pifia del gobierno comenzó el 4 de septiembre, cuando en una alocución presidencial en la que todos esperábamos que hablara sobre el paro camionero que paralizó al país y generó cuantiosas pérdidas, Petro se dedicó a acusar al gobierno anterior de estar interceptándolo ilegalmente e incluso sugirió que en el pago de Pegasus habría lavado de activos. La realidad es que, de acuerdo con lo que dicen funcionarios estadounidenses, durante muchos años Estados Unidos y Colombia han cooperado para combatir a las organizaciones ilegales, y en 2020 el gobierno estadounidense aportó los fondos para Pegasus, sistema que se utilizó en medio de una estricta supervisión operativa para evitar su uso ilegal. Todo apunta a que Iván Duque no conocía de la existencia de esa aplicación, como probablemente ningún presidente conoce todos los secretos de la inteligencia al interior de su país. Además, el programa del uso de Pegasus terminó en 2022, antes de que Petro llegara a la presidencia, y nunca se usó para espiar su campaña. Esta no es solo otra salida en falso de Gustavo Petro, como la de llamar muñecas de la mafia a un grupo de periodistas que denuncian la corrupción de su gobierno, o de calificar como asesinos a los miles de colombianos que gritan fuera Petro. Sus declaraciones provocaron la suspensión de Colombia de un importante organismo internacional contra el lavado de activos, el grupo Egmont, lo que podría aislar al país en una lucha clave contra el crimen organizado. Agencias financieras de 177 países se apoyan en ese grupo para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Ni los 11 millones de dólares que costó Pegasus fueron sacados del dinero del Estado colombiano, ni la aplicación se usó para intervenir la campaña de Petro. En cambio, Gustavo Petro consideró que por haber roto relaciones con Israel por el caso Gaza, país que vendió el software, podía violar libremente la prohibición de revelar ese tipo de secretos. La realidad es que le ocasionó graves inconvenientes a nuestro país. Los que se deben estar frotando las manos, como sucede desde el inicio de este gobierno, son los narcotraficantes, que ven seriamente afectadas las posibilidades de que Estados Unidos continúe ofreciendo este tipo de apoyos para la lucha contra las drogas. Y además ven que podrán muy fácilmente lavar dinero en Colombia sin temor al control internacional. Y como del gobierno Petro se puede esperar cualquier cosa, lo que falta es que decida romper relaciones con Estados Unidos por haber apoyado a Colombia en la compra de ese software. Para Realidades, Carlos Sierra.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Está con nosotros hoy en Realidades el doctor Bernardo Henao Jaramillo. Él es abogado, él es el presidente de la asociación Únete por Colombia, es analista, columnista en importantes medios digitales. Y le damos nuevamente un cordial saludo a este programa Realidades, doctor Bernardo Henao. Qué gusto tenerlo nuevamente. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un placer de estar con ustedes acá.
Bueno, a usted muchísimas gracias por aceptar esta invitación y tenemos varios temas para conversar con usted, doctor Bernardo. Quisiera empezar por el tema de Pegasus. Pegasus es este software, esta aplicación con la cual Petro dice que le interceptaron su campaña en el 2022,
Y él denuncia, precisamente lo hizo el 4 de septiembre en una locución presidencial en medio del paro camionero, recordemos, en el cual estaba sumido el país y que ocasionó grandes pérdidas. Todo el mundo esperaba que en esa locución Gustavo Petro se refiriera a este paro y, sin embargo, pues no hizo prácticamente ninguna mención a él, sino que se refirió a denunciar que había sido objeto de chuzadas y de interceptaciones utilizando este software que al final pues se vino a conocer que la realidad es completamente distinta. Claro, él mencionaba esto pues seguramente muy preocupado porque los que se conocían como los petrovideos denunciaban también que durante esta campaña pues Petro y sus asesores habían aceptado correr las líneas éticas, habían aceptado también decir durante la campaña que iban a hacer ciertas cosas para que al llegar a la presidencia hicieran lo contrario, pero además habían aceptado, calumnias contra opositores y una serie de aspectos que realmente fueron muy lamentables en su momento para cuando los colombianos nos enteramos de ellos gracias a los petrovideos. Y esto pues viene hoy a resultar en una situación muy distinta de lo que denunció Gustavo Petro en esa locución. Usted ha investigado este tema, doctor Bernardo Henao, y ha escrito columnas muy interesantes sobre esta situación. Quiero que comencemos por allí. Cuéntenos qué percepción tiene usted hoy en día de este tema de Pegasus y cómo cree que va a terminar todo esto.
Gracias, Carlos. Cuando el presidente de la República hizo esa locución, lo primero que llamó la atención es que él mismo sabía que no debía hacerla, porque él en esa locución anuncia que eso va a generar una serie de rechazos y de situaciones porque está revelando un documento que por las normas y los estándares que se tenían no podía hacerlo. Ese manejo que le dio el presidente en el argumento que dijo que se habían ya roto las relaciones con Israel y que por él ser el presidente lo haría, es un argumento falaz, mentiroso, en el sentido del efecto que se quiere buscar. Él tenía que respetar los alcances que se tenían con estas organizaciones que manejan la prevención del lavado de activos. Son 177 países de los cuales Colombia era integrante, y a raíz de esa violación, pues inmediatamente se dio la consecuencia, que fue excluir a Colombia de ese grupo. Entonces, cuando él sabía que ese riesgo se le podía dar, pues uno no puede entender que en esas circunstancias Colombia terminó haciéndole un favor a los narcotraficantes, porque es que ese sistema de prevención, si ya deja de funcionar, pues como lo alcancé a escribir, dije, van a estar de plácemes los narcotraficantes, porque eso les va a dar una posibilidad de actuar más libremente. Entonces, para mí, lo primero pues que hay que decir en lo que aconteció con este tema de Pegasus, en la forma como lo develó el presidente, nefasto, grave. Es más, creo que puede ser una conducta presuntamente no solo disciplinaria, eventualmente se podría pensar en que pueda estar incurso en un presunto delito. Entonces, en ese tema y en esa forma como ese tema se dio, pues hay que seguirlo evaluando, porque el hecho de que uno tenga la investidura presidencial no le da derecho para hablar de esa manera, y menos perjudicando a Colombia.
Doctor Bernardo, es un gusto saludarlo, como siempre, qué bueno que nos acompañe en esta mesa de trabajo. Pegasus, en este momento, fue una gran derrota mediática y judicial para Gustavo Petro y su gobierno, y deja entonces al presidente Iván Duque con la cara limpia, por así decirlo.
A ver, lo que ocurre con Pegasus y la exclusión que tuvimos de Edmond, que es la similar a la unidad financiera en Colombia, es algo que él mismo ni lo previó. Probablemente ellos iban en una circunstancia para tratar de lograr parar a Vicky, en el sentido de las circunstancias de cómo ella ha cogido tal cantidad de reconocimiento y auge. Entonces, en la forma como se dio esa nota, inmediatamente un señor, de una manera temeraria y de una manera sin mayor profundidad, fue y la denunció. Pero al denunciar a Vicky Dávila, corrió inmediatamente a darse la noticia criminal por parte de la Fiscalía General. Y al entregarse la noticia criminal, en la forma como Vicky Dávila reaccionó, pues era mostrando toda la persecución de la que era objeto, e insistió siempre en la temeridad y en la falsa denuncia. Y obviamente, en las circunstancias como se dieron ahí, pues se causaba preocupación. Ella tenía su grupo de abogados que le asistía para hacerle frente a esa situación. Pero yo creo que todos los colombianos quedamos sorprendidos cuando desde los Estados Unidos se conoció que la plata la habían entregado ellos, la habían suministrado ellos, y ellos habían facilitado la operación, inclusive para operar todos los temas, porque era para perseguir el narcotráfico. Y ahí se sabe ahora que lograron hacer interceptaciones claves en esa lucha contra el narcotráfico y contra el Clan del Golfo. Y se está discutiendo que gracias a esa herramienta se lograron dar significativas capturas. Ahora, por supuesto, pues eso funcionó hasta el 2022. Nadie sabe hoy en día, ni dan cuenta de dónde está en la policía. Pues ustedes vieron las posturas que asumieron la DIPOL, y desde luego en lo que pueda estar en ese momento dice que ya no existe, y las declaraciones que en su momento entregó el ministro de Defensa fueron totalmente contradictorias. O sea, nadie sabía realmente qué ocurría, y quedó clarísimo que esto se hizo sin conocimiento del presidente Duque, como también quisieron enlodarlo y decir que fue en su gobierno.
Además que es muy difícil que un presidente, como en este caso Iván Duque, estuviera totalmente enterado de todos los detalles que maneja la inteligencia del país. Eso yo creo que le sucede no solamente a Iván Duque, sino a todos los presidentes y prácticamente en todos los países del mundo. Hay ayudas para combatir la ilegalidad que no todas son pues detalladamente discutidas con un presidente de la República, y en este caso, que no eran recursos del país, sino, como ya hablamos, venían de Estados Unidos, pues menos necesario era consultarlo con el presidente. Pero a pesar de eso, no fueron hechos ilegales. Había un plan de ayuda, de cooperación entre Estados Unidos y Colombia, mediante el cual pues se hizo el aporte, el apoyo de este país, de Estados Unidos, para la adquisición de esta plataforma. ¿Cree usted, doctor Bernardo, que en Estados Unidos nos van a continuar apoyando como lo han hecho anteriormente, ahora con la llegada del nuevo presidente, de Donald Trump, quien repite en la presidencia de Estados Unidos? ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Será que podremos seguir recibiendo ayudas como esta de Pegasus en su momento? ¿O de pronto, frente a la posición que adopta Gustavo Petro, los estadounidenses más bien se van a abstener de ayudarnos? ¿Qué piensa usted, doctor?
La situación que se acaba de dar frente a la operación y haberla hecho en dinero en efectivo y haberlo manejado deja muchos interrogantes aún sin resolver. Pero ya vino la elección de Trump y, por supuesto, a futuro Colombia está a puertas de una desertificación. ¿Por qué? Porque el narcotráfico ha crecido de tal forma en Colombia que ya hay gente que dice que se está llegando fácilmente a tener 250 mil a 300 mil hectáreas de cultivos de la droga. Y entonces la situación es más grave aún, porque si en la época del presidente Uribe llegó a reducirse a 45 mil hectáreas, hoy son de 5 a 7 cosechas que se están dando por año. En la época de Uribe eran 2. O sea, la producción que se está dando en tema de cocaína saliendo a los mercados internacionales y todo, es astronómica, es una cifra inmensa. Entonces, esa situación en tema monetario, en tema económico, hay que verla desde el punto de vista de dónde se están ubicando. O sea, todos estos narcotraficantes, que hacen parte, algunos de ellos, de grupos subversivos, están formando una franja grande donde transitan libremente, y se va a generar una situación muy compleja a futuro por la operación en línea de fronteras de esa franja, donde de un lado van a estar todos esos narcotraficantes y todos esos subversivos y toda esa gente que cuenta con el respaldo del apoyo de Maduro, y del otro lado la poca o el mínimo interés que se tiene acá en perseguirlos. Así digan que lo quieren hacer, no, porque es que nosotros lo que hemos visto es en los 2 años que lleva el gobierno es que han tratado de acercar a esa gente ha sido más bien desarrollo de lo que se conoció como el pacto de la picota, y la persecución no es efectiva. Entonces yo sí creo que con el cambio de gobierno, porque Biden fue muy condescendiente, y ya recordemos lo que pasó con el acuerdo de Barbados y lo que ocurrió en su momento con la liberación de Saab para buscar unas elecciones libres en Venezuela, todo fue incumplido. Control no va a ser así. Entonces, si las circunstancias las van a presentar de esta manera, de que no van a ser efectivos en combatir el narcotráfico como va a ser prioritario en la agenda de los Estados Unidos, quizás inclusive exigiendo que se vuelva a fumigar con el glifosato, la circunstancia futuro que se pueda dar es desde luego la desertificación. Y no descartaría que en medio de todas estas circunstancias, si el presidente Petro sigue buscando ese acercamiento con China, con Irán, con Venezuela, con Cuba y con todo esto, que pueda llegarse en un momento a vivirse una situación muy similar a la que se vivió en el 8000 cuando al presidente Samper le retiraron la visa, que Petro pueda estar expuesto a que le retiren la visa.
Doctor Bernardo, pues siguiendo con este tema que plantea el doctor Carlos, pues creo que no podemos ser ajenos a entender lo que pasa con Marco Rubio ahora, ¿no? Que es nombrado secretario de Estado, jefe de la diplomacia del país. Obviamente un crítico muy fuerte, fuerte, y ha tenido sus rifirrafes Gustavo Petro. ¿Qué puede pensar en este momento, en esta nueva entrada de este gobierno con Donald Trump, cuando dice que van a comprar los cultivos de coca? ¿Qué lectura le puede dar a los Estados Unidos esa historia? ¿Puede sonar como qué?
Es que los cultivos cada vez están en esa expansión tan grande que se tienen que reducir. El daño que el narcotráfico nos ha hecho en Colombia y en la región es inmenso, pero no se ha mostrado efectividad en el combate. Si se miran las cifras de este gobierno, en incautaciones y en la persecución que se ha dado son mínimas. Por el contrario, la expansión de la producción es inmensa. Y entonces ese desequilibrio que va a producir todo ese ingreso de dinero apoyando todas estas gentes al margen de la ley y queriendo perseguir al Estado colombiano, pues va a buscar una especie de la franja misma aquella que menciono, va a buscar que en ese control territorial que tienen allí y en donde que quieren expandir, pues traten de mostrarse ya en una postura de defensa territorial amparada con todo ese dinero que les llega por el narcotráfico.
Este tema de Pegasus, como usted menciona, doctor Bernardo Henao, tiene un vínculo con estas denuncias que hizo la revista Semana, la directora de esa revista, la periodista Vicky Dávila, quien precisamente pues se acaba de lanzar como precandidata presidencial. Conversemos un poco sobre ese tema, doctor Bernardo. Ella, por supuesto, ha sido tal vez una de las personas más cuestionadas por Gustavo Petro y por todo su gobierno. Incluso pues recibió, como mencionaba usted, una denuncia, la cual ya fue archivada en la fiscalía, incluso hasta por traición a la patria. Pero ahora ella anuncia su retiro de la revista Semana y se va a lanzar como precandidata con muy buenas intenciones de voto por parte de los encuestados en algunas encuestas realizadas recientemente. Por ejemplo, la firma Inbamer la coloca en la cuarta posición en intención de voto, con un 7.7%. Pero Guarumo, en esta encuesta del mes de septiembre, la da en primer lugar con el 12.2%. Ya sabemos por la experiencia de Estados Unidos que las encuestas no son, pues digamos, no marcan totalmente la intención de voto en su total expresión por parte de la gente. Pero sin embargo, pues son un buen indicio. ¿Cómo ve usted la entrada al ruedo de Vicky Dávila en este inmenso grupo de precandidatos que hay hoy en día?
Lo primero que uno tiene que decir es que la elección presidencial está muy lejos y hay un afán y una insistencia en lanzar candidatos a un número muy alto, muy significativo, que lo que demuestran es que hay desunión y seguramente eso va a ser complejo. En medio de este escenario, pues obviamente ella veía las cifras que le estaban dando reconocimiento grande en las participaciones que ha tenido en sus salidas y por supuesto ella tiene un aval muy bueno en cuanto a la gente que le respalda actualmente y adicionalmente la circunstancia de lo que vivió con Petro y lo que sigue viviendo con Petro le va a dar una ventaja de poder victimizarse en ese término, digamos, que están amigos de usarse cuando persiguen a las personas, y ella lo sabrá capitalizar. La pregunta de fondo es, ¿cuánto puede durar esa campaña y cuánto desgaste llevaría sin ya tener el respaldo propiamente de la revista como principal presentadora que era de ella? Pues muy diferente sin ese apoyo llegar adelante con la campaña. Ella optó por el mecanismo de ir a hacerlo por firmas, y ya veremos cómo vaya a acontecer esa circunstancia. Particularmente, las experiencias que Colombia tiene con periodistas que han llegado a la política no han sido las mejores. Si uno las revisa en todos sus temas, todas las personas que han querido estar en el medio político cuando han venido del sector periodístico no han tenido mucho éxito. Yo quería entender que el tema administrativo, que se le predica que ella adolece de ese tema, pues lo supla con asesores que en su momento, si llegaría a ganar, pues las lleve como debe ser y como debe corresponder. Pero, ¿cómo veo el escenario en este momento? Creo que un poquito prematuro y precipitado haber corrido a sacar esa campaña. Debió haber esperado hasta el año entrante, debió haber esperado que se decantaran un poco más los procesos en ciertos partidos políticos que se están dando a conocer con ya sus candidatos, y ver mejor los escenarios de por dónde era mejor tener esa manifestación para lanzarse. Hacerlo por firmas, pues ya demuestra la independencia, lo va a hacer apartándose de alguna manera con el tema partidista, pero aquí en Colombia está probado y está clarificado que para llegar a una contienda como la que se espera enfrentar a Claudia López y como la que se espera enfrentar a los candidatos que van a venir de la izquierda fuertes también, se necesita también el apoyo partidista.
Sí, doctor Bernardo, tiene toda la razón. Muy seguramente, Vicky necesita más o menos un promedio como de 6 millones de firmas, ¿no? Es el cálculo aproximado. Ustedes me corrigen si estoy equivocado. Más o menos sería por ese lado, ¿no?
Por el tema del censo sí tocaría ver, las firmas las consigue. O sea, sí. Eso sí, téngalo por seguro que va a haber mucho voluntariado y va a haber mucha gente que lo consiga. Y seguramente organice su movimiento. Yo lo que uno quisiera despegar en el camino es si esta eventual candidatura tiene o no todo el respaldo del grupo Ilinsky.
Allá era donde iba, doctor Bernardo, y qué pena que lo interrumpa. ¿Hará alianzas a futuro? ¿Tendrá la fuerza política? ¿Vendrán los amigos? ¿Las mujeres que están rodando en este momento en el partido político a futuro podrán unirse todas? Es que suenan muchas cosas en todo esto, y como usted dice, mi querido doctor Bernardo, es muy temprano para un desgaste tan grande que se va a hacer, ¿no?
Sí, así es, y creo que le dio una bienvenida muy bien en su momento la postura que tuvo María Fernanda Cabal. Hubo otras posturas que quizás han sido más críticas, como la de Claudia López, y seguramente la izquierda ve en ella un enemigo fuerte en la contienda electoral. Pero yo sí quisiera verificar, o que nos comprueben y todo, si cuenta con ese respaldo, porque si una campaña presidencial cuesta mucho dinero, y esta, cuando la lanzan tan temprano, va a costar mucho más. Entonces, ahí es fundamental saber quién va a ser, digamos, las personas que van a rodear al aspirante a futuro y qué clase de compromisos se adquieren en ese tema, porque ya desde el punto de vista de conseguir y vencer a la izquierda radical, la circunstancia es que el país va a estar unido. Entonces, los que nosotros tenemos, los que pensamos en estos temas, pues tenemos que saber que ojalá lleguemos con un único candidato para salvaguardar la institucionalidad y la democracia colombiana. Pero como está el escenario en este momento, a pesar de que hay también muy buenos aspirantes que se han dado a conocer, veo los temas de la unidad muy, muy distantes.
Bueno, Vicky tiene 3.9 millones de seguidores en su cuenta de X. Eso da a pensar que no le quedaría difícil reunir las firmas necesarias para poder ya ser una candidata presidencial. Y además el hecho de que haya sido tan participativa en las denuncias en contra de la corrupción, en contra de todo lo que hemos podido leer en la revista Semana, particularmente contra el gobierno de Gustavo Petro. Ella le atribuye a Estados Unidos el hecho de haber podido hacer la presión necesaria para archivar su investigación, aquella de la cual hablábamos hace un momento. ¿Cómo ve usted esto, doctor Bernardo? ¿Cree que Estados Unidos va también a apoyarla a la hora de realizar su campaña de alguna manera? ¿O eventualmente el hecho de que ella hoy en día esté manifestando que gracias a todos por no haberla dejado sola y generar esa solidaridad por parte de tanta gente, no podrá ser ese cohete que la logre impulsar a ella a lanzarse definitivamente como candidata? Eso es lo que necesita finalmente un candidato, casi siempre cuando lo secuestran o cuando son víctimas de un atentado o cuando son víctimas de una denuncia infundada, como fue en este caso, en la denuncia contra Vicky Dávila. Eso los impulsa hacia una campaña. ¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que ella lo sabe y se ha acercado a Estados Unidos. Ella viajó a Estados Unidos recientemente y se reunió con Marco Rubio. Lo que uno no ve claro a futuro es cuando ya asuman el poder, qué papel van a jugar ya con una investidura de secretario de Estado y una investidura presidencial. Pueden sí tenerle el gusto y la preferencia, pero tienen que tener también la prudencia, porque es que Colombia, en el escenario de lo que se va a vivir cuando Trump suba al poder, no va a ser la prioridad. La prioridad va a estar en otros, digamos, causas, y particularmente en el tema europeo y en la guerra que tiene Putin. Pues yo creo que esa va a ser una de las primeras prioridades que va a tener la agenda el presidente Donald Trump cuando llegue. También nosotros no podemos olvidar, y en eso sí, indiscutiblemente, Estados Unidos va a ratificar su alianza con Israel, y ese es un punto que aquí, en los temas a futuro, necesariamente se va a tener que dar en la agenda, y seguramente eso va a ser parte de la discusión política y de los temas que se traten en las campañas. Pero, en mi sentir, Estados Unidos, pues con Trump, va a mantener una política prioritaria en combatir el narcotráfico.
Claro, y siguiendo con ese capítulo, doctor Bernardo, en los congresos gremiales que hemos visto la participación de Vicky, pues ha sido aplaudida hasta el cansancio. Han llegado candidatos y hemos visto que no han tenido ese mismo cariño y ese mismo afecto con el público, porque se han presentado en los diferentes escenarios y terminan aplaudiendo a Vicky. El reconocimiento de Vicky en este momento en el país está en un 66%. Está entre amores y desamores. Pero, doctor Bernardo, ¿no cree usted que, aparte de esta popularidad que tiene, lo que más puede contar también puede ser el plan de gobierno que pueda presentar?
Eso es claro que se tiene que conocer a futuro. Yo, por ejemplo, estuve recientemente en el Congreso en Barranquilla de Fenalco, y creo que la estrella en aplausos y en acogida por el público en general y por los asistentes fue Vicky. Allá hubo mucha gente, hubo otros candidatos que participaron, pero Vicky, en la forma como presentó su intervención, pues logró una acogida muy grande y fue bastante aplaudida. Es obvio que le va a dar a la discusión política una altura también grande, porque es que ella es inteligente, es una mujer hábil, dinámica, y desde luego tiene esa ventaja, como bien lo dice Carlos, que tuvo el valor civil y el valor periodístico de denunciar todo esto de Petro en las conductas, en las irregularidades y en la corrupción. Y fue la primera en destapar estos escándalos y se mantuvo firme y se sigue manteniendo firme.
Y hablando de este tipo de situaciones jurídicas que terminan favorablemente para los acusados, como es el caso de Vicky hasta el momento, conocimos esta semana una noticia relacionada con Santiago Uribe, el hermano del presidente Uribe. Y es que el juez de ese caso no pudo comprobar, o digamos la fiscalía más bien no le pudo comprobar al juez, que Santiago Uribe había sido jefe de los 12 apóstoles, que era este grupo al cual se le estaba atribuyendo al hermano del presidente la participación. Además, el juez dice que encontró varios errores en la investigación por parte de la fiscalía. Este es un fallo de primera instancia que favorece a Santiago Uribe. Podrán venir apelaciones, pero digamos que hasta el momento este es un caso muy relevante para el Centro Democrático, para el uribismo, para, bueno, obviamente para la familia del expresidente Uribe. ¿Cómo ve usted, cómo recibe esta sentencia del juez de este caso?
Esa sentencia se profirió por el juez primero penal del circuito en Antioquia. Es una sentencia que tiene un análisis riguroso, está muy bien estructurada y tiene una particularidad que no solo lo exonera por completo, sino que le compulsa copias a todos aquellos testigos que fueron allí a querer pretender que fuera sentenciado como partícipe de los 12 apóstoles. O sea, lo que uno más ve de bulto es ese ánimo persecutorio que se había desatado contra él. Esto duró casi 4 años y es una circunstancia que vivió momentos muy complicados, muy difíciles. Yo aplaudo la decisión en cuanto a la tranquilidad que le permite a él tener una sentencia absolutoria. No lo dudo que la apelarán. Ellos en temas, cuando uno ve por medio, digamos acá en Montealegre, cómo se había referido al caso de Santiago y cómo lo expresaba en TikTok, en las entrevistas que él mismo salía a comentar de sus alcances y hacer los señalamientos, yo creo que fue una gran victoria de él, de Santiago, de su defensa y por supuesto del presidente Uribe, porque es que la situación en que están viviendo los dos en medio de estos procesos no es nada fácil. El juicio del presidente Uribe ha tenido toda serie de altibajos y Colombia se ha dado cuenta cómo es la situación de compleja para él y cómo ha sido el trabajo que ha tenido que hacer la defensa para lograr avanzar en un tema que quiere también conseguir la absolución. Yo no creo que Uribe quiera buscar propiamente una prescripción como lo viven diciendo. Yo creo que él quiere su absolución. Y obviamente el trabajo que está haciendo el doctor Granados es un trabajo serio, profesional, y ya pues hizo su presentación de los testigos, ya las partes descorrieron esos términos que le toca referirse a cuáles aceptan o no. Vamos a ver finalmente cuáles quedan y por supuesto avanzará el proceso. Pero la celeridad con que asumió este proceso era de alguna manera preocupante, porque esa velocidad no es propia de la situación judicial, y las nulidades que había impetrado, digamos, Álvaro Uribe a través de su apoderado en el comienzo no se las concedieron. Entonces uno veía que es preocupante ya con las apelaciones que se hicieron, digamos, por la vía de un recurso que se llama de queja, que fueron negadas también arriba por el tribunal. Uno quedaba muy preocupado, pero la última tutela que le permitió conseguir que le dieran la participación del tiempo necesario para poder refutar unas pruebas fue clave. Entonces, uno en esto, yo creo que tiene que estar muy vigilante. Creo que el presidente le van a arreciar, en el caso de Santiago, desde luego le van a apelar esa decisión y tratarán, como siempre, miran los opositores de querer llevar a su realidad, pero les va a quedar muy difícil porque la decisión está muy bien sustentada.
Ahora veamos la otra contraparte, doctor Bernardo, una de las respuestas que dio, de las dos respuestas que dio Gustavo Petro en X. La impunidad, dice Gustavo Petro, no nos lleva sino a más violencia. Entonces nos pone a pensar un poquito, nombran a 18 hombres de las FARC, gestores de paz, violadores, de ahí en adelante todo lo que usted quiera. ¿Eso no es también generar impunidad?
Es que la circunstancia es muy grave, porque primero uno tiene que respetar los fallos de la justicia. Y el presidente no puede de buenas a primeras decir que hay impunidad sin ir a analizar qué fue lo que pasó, ni siquiera tenía el tiempo de haberlo revisado y estudiado. Entonces ese es el bendito eco de hacer las narrativas que ya dan por sentado que una persona es culpable y así utilice todos sus medios para defenderse y lo logre, vienen a decir que hay una impunidad. No, aquí no hay impunidad, aquí hay justicia. O sea uno no puede pensar que porque lo absolvieron se favoreció la impunidad. No, llegó la justicia. Pero peor aún, los gestores de paz quieren nombrar a toda la cúpula de las AUC. O sea que el grupo de gestores de paz que quieren integrar con todos los delincuentes más peligrosos que ha tenido este país en su historia, pues queda uno altamente sorprendido de por qué tiene ese afán el presidente de rodearse de todos ellos. La Corte Suprema de Justicia, en una decisión clarísima, viene a abocar sobre la proporcionalidad que se debe mantener y que no puede olvidarse que la prioridad de todos estos procesos son las víctimas. Aquí han sacado siempre el provecho de los victimarios y acá todos estos gestores de paz ya se les va a poner un marco de acción que se conozca. En este caso de lo de Mancuso le están diciendo, bueno, usted lo nombraron, ¿qué? hay que hacer los límites del territorio que se cumplan y cuál es su tiempo y todo. Aquí se empieza a abrir una, llamémosla así, jurisprudencia clarísima en qué debe ser y cómo debe ser el papel de los gestores de paz. Y por supuesto nosotros hoy en día no sabemos ya ni cuántos gestores hay nombrados, ni cuánto le puedan costar al país en la ejecución de sus tareas. Pero lo cierto es que aquí se olvidaron de las víctimas. Y la prioridad, siempre por el derecho internacional humanitario, deben ser las víctimas.
Doctor Bernardo, el 23 de noviembre está convocada una marcha para protestar, según han informado algunos de los promotores, contra un país descuadernado en el que estamos viviendo. La Asociación Únete por Colombia, que usted preside, ha sido promotora también de estas marchas y las ha apoyado y ha participado activamente en ellas. Háblenos sobre esta marcha el 23 de noviembre. ¿Dónde va a ser la convocatoria? ¿En qué sitio de Bogotá, por ejemplo? ¿A qué hora? ¿En qué otras ciudades se va a realizar? Cuéntenos otra marcha, por favor.
Esta marcha, pues, tuvo que hacerse el sábado, cuando preferiblemente se quería un domingo, pero ya no había espacio los domingos. El 17 de noviembre se pensó que se podía conseguir y se quiso tramitar el permiso, pero ese día Edgar Bernal y el alcalde de Bogotá tienen un evento, entonces no fue posible. Y el 24 había otro, entonces ya acabándose el año y tenía que organizarse en lo que fuera en el 2024, pues quedó realizarla un sábado. En las convocatorias, pues, han sido exitosas. Hay mucho apoyo en las redes. Se está, desde luego, en el caso de Bogotá, convocando, como siempre ha sido la costumbre tradicional, a las 10 de la mañana en la Plaza Bolívar. Y toda la gente que se ha sumado, centrales obreras, todos los transportadores, mucha gente puede dejar saber que esta pueda ser una marcha, si no igual, puede ser superior a la del 21 de abril por el cierre de año y por todo lo que está pasando. Desde luego, la forma como se convocó esta marcha, no sé cuál pueda ser el efecto que se pueda dar una semana antes, víspera de ella, si la empiezan a individualizar un poco en el tema de que Vicky Dávila fue la que la convocó. Entonces, uno tiene que pensar que habrá mucha gente que si ese tema se empieza a desarrollar, puede tener o mucha acogida o hay de pronto una menor participación. Ese punto siempre lo tiene que evaluar y se tiene que mirar. Pero hasta ahora en la organización, en todas las partes del país, los informes que han llegado, pues están dejando saber que puede ser una marcha muy exitosa.
Pues mire, doctor Bernardo, que estamos hablando y en este momento me envía precisamente una persona que es organizadora de la marcha y me dice, mire, Juan Carlos, dígale al doctor Bernardo, a toda la audiencia, vamos a estar en Armenia, en Bogotá, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Cajicá, en Chía, en Cali, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Oriente, Antioqueño, en La Ceja, en Pasto, en Pereira, en Valledupar, en Yopal, en Miami y en Nueva York, ya traspasando fronteras, doctor Bernardo. Y desde hace tiempo me dicen, venimos nosotros promoviendo esta marcha acerca de esta historia que todos conocemos frente al gobierno de Gustavo Petro. Me dice, pero es que esto no es nuevo, ya en redes nos estamos moviendo desde hace muchísimo tiempo, doctor Bernardo.
Y es que yo lo sé, si yo fui el que convocó la marcha del 21 de abril con Diego Santos y con Clara San Miguel, nosotros fuimos los que hicimos la convocatoria y fuimos los que tuvimos una pelea que no se conoció en su momento con aquellos que querían llevar la plataforma y llegaron a un momento a llevarla el día sábado y ustedes no se alcanzan a imaginar lo que fue esa situación que se presentó y al final el éxito fue que no hubo tarima, en esta no va a haber tarima y todos esos puntos los conozco y sé todos los afiches virtuales y todos que están circulando en las redes, pero no es lo mismo un sábado que un domingo. El comercio, por ejemplo, ustedes bien saben cómo se comporta los sábados, confiemos que dejen en esta oportunidad salir a dejar marchar, pero el éxito la vez pasada fue el apoyo grandísimo que dio el comercio. Siempre en Estados Unidos, en Fabio Andrade y todo el grupo de colombianos en el exterior, María Teresa Jaramillo y todo el grupo, tienen siempre organizado el apoyo a la marcha y hay muchas más partes del mundo, pero esto no es la primera vez, pero aquí no se trata, pues de mi parte venir a hacer una mención de todos y cada uno de los lugares, porque pues, uno no los tiene todos dominados, pero yo sé y estoy convencido que se cita para que sean las plazas de Bolívar en cada una de las respectivas ciudades, cambian los horarios en según el calor o lo que sea en el momento que se dé, pero yo sí siento que esta marcha ha tenido una acogida importante y quizás ya veremos cuando salgamos a cumplir como siempre lo hemos hecho, vendrá el momento de la evaluación, porque es que la oposición también tiene que pensar y tiene que entender que no es a través de marchas que vamos a lograr defender propiamente la democracia. Nosotros aquí tenemos que tener más allá un avance y una creatividad inmensa, porque es que el tema, digamos, el presidente convoca a que salga la gente y no le sale, o se aprovecha de momentos como el primero de mayo, que quiso buscarse y sumarse a la marcha de los trabajadores para él buscar tener gente. A él no le ha respondido la gente. A nosotros, en cambio, a la sociedad civil y a todo el medio, le ha respondido, pero automáticamente, porque es que si uno va a un partido, la frase más común es fuera Petro. Va a un espectáculo, es fuera Petro. O sea, está generalizado. Claro.
Y súmele, ¿se acuerda el evento de la despedida de Rigoberto Urán, del gran Rigo? 10.000 personas, 10.000 ciclistas, y él cuantificó la situación de otra manera. Gustavo Petro la cuantificó, y sale Rigo a decir, qué pena, yo no puedo hacer nada con el público.
Mire, por ejemplo, que yo fui uno de los demandantes de la tutela que en su momento instauramos por habernos tildado de asesinos, o sea, los que decimos fuera Petro. Nosotros obtuvimos el fallo favorable, se dio en su momento, él pidió las disculpas, después la abogada que nombró vino, hizo una impugnación, después sacó una carta de aceptación del caso, y obviamente en la apelación que se dio, o la impugnación que se dio, que llegó a la sección correspondiente en el Consejo de Estado, esta semana que terminó, la pasada, pues confirmó que ya no había decisión de fondo en esa, porque ya había agotamiento de materia, y era obvio que eso pasara, porque él ya había expresado sus disculpas. Pero en esa lucha, digamos, que tuvimos ahí jurídicamente, nosotros salimos victoriosos, y yo no entendí, pero no he tenido tiempo de revisar el tema, porque en el caso del señalamiento que hizo a las mujeres, como las muñecas, en la forma como lo expresó, que ellas llevaron su tutela con el abogado Calderón, no entendí por qué no les dieron similar protección. O sea, quiero ver ese punto, porque sí me parece que el tema de las muñecas de la mafia, pues en la forma como se dio, era y ameritaba que también se le respetase, pero quiero chequear ese punto.
Claro, y fíjese usted que el país está acostumbrado a que hay marchas de la extrema derecha o de la extrema izquierda. Y en este caso, esta va a ser una marcha en la cual, pues, no hay claramente una convocatoria por parte de una extrema o incluso por parte de la derecha. Según usted nos mencionó al comienzo de este tema, incluso en esta marcha han anunciado su participación centrales sindicales. Quiero que nos hable un poco de ese tema, porque ya estamos viendo que es una marcha de un sector muy grande de la población e incluso de centrales como estas, que solamente las veíamos participar cuando la convocatoria provenía de la izquierda o de la extrema izquierda. ¿Cómo funciona eso, doctor Bernardo?
Es evidente que la gente está muy preocupada por lo que van de los dos años largos de gobierno en cuanto a que no hubo cambio, hubo destrucción. Cuando uno mira lo que ha sido el balance de este gobierno, y como vemos que estamos casi llegando a un default, o sea, casi estamos en un momento de que la economía nuestra ya está que pisa la recesión, y uno mira moviéndose todas esas reformas que, por supuesto, la gente se asusta. La reforma laboral es de una peligrosidad inmensa en lo que va a ser para la poca generación de empleo que se esperaría a través de una reforma laboral. El sector salud, con la reforma que la volvieron a presentar similarmente, pues la gente debe estar más que preocupada viendo todos los escándalos que hay y viendo cómo se ha deteriorado la salud. Uno mira todo el tema pensional, que yo creo que ya prontamente se va a sacar una decisión judicial también, hasta donde se conoce, ojalá favorable. La Procuraduría General de la Nación emitió un concepto supremamente importante para que no avance en el análisis que se dé y se hunda vía constitucional esta reforma. La reforma a la justicia es otro tema que se está dando allí de una manera que inquieta y preocupa. Entonces, si miramos otras 5 o 6 más reformas que están acá, pues eso genera un descontento generalizado. FECODE y los trabajadores de la CGT y todos, pues ellos ya han visto que las circunstancias ante ellos no se han dado en la mejor forma como esperaban de este gobierno. O sea, y por eso estas centrales ya están anunciando que van a participar. Y bienvenidos todos, porque es que esto es un movimiento ciudadano, esto es un movimiento libre, espontáneo. Esto le ha tenido la característica y el éxito de ella ha sido no ser partidista. Siempre se ha dado una discusión entre todos los que hemos estado de una u otra manera organizando este tema sobre la participación o no de los partidos políticos. La convocatoria de ellos es necesaria, pero siempre tiene que darse como un movimiento pacífico y un movimiento ciudadano. Y aquí no hay distingos ni de raza ni de color, sino el descontento y la protesta pacífica a un mal gobierno que ha destruido más que construido.
Claro que sí, doctor Bernardo Henao. Pues muchísimas gracias por participar nuevamente en Realidades. Le deseamos, además de muchos éxitos en esta marcha de la que estamos hablando el 23 de noviembre, pues también todos los éxitos en las actividades de la asociación Únete por Colombia, que usted preside. Esperamos contar muy pronto nuevamente con su presencia aquí en Realidades y le agradecemos estas opiniones tan valiosas que usted nos aporta ahora para nuestros oyentes. Muchas gracias, doctor Bernardo Henao.
Carlos, con mucho gusto, es siempre un placer estar en el programa. Juan Carlos, igualmente para usted, para Rocío.
Gracias, doctor Bernardo, de igual manera.
Muy, muy, muy interesante la difusión que se está teniendo, es bien grande la que ya se tiene por parte de ustedes y créanme que siempre podrán contar con nosotros para cada que demanden y requieran que asistamos al programa.
Muchas gracias, doctor Bernardo.
Dale. Muy amable.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo.
Muy bien, después de haber escuchado a nuestro invitado, el doctor Bernardo, tenemos la nota de la semana. Y para eso hemos invitado a una amiga de la casa que ya ha participado con nosotros. Ella es Patricia Telles Lombana. Patricia, adelante con la nota.
Hola, mi nombre es Patricia Telles Lombana. Feliz, encantado de volver a compartir con ustedes. La última vez que nos vimos hablamos sobre el Parkinson. A raíz de estos días he creado una aplicación, unas redes que se llama Temblar Sin Temor. Temor a dejar el miedo a lo que digan los demás. Temor a dejar de ser juzgado o aceptado por la gente. Temor a evitar mis propios miedos. Claro, no es fácil ver que nuestro cuerpo está cambiando. Eso genera miedo, genera angustia. Es normal. Pero también hay que saber pararnos, levantarnos, conocernos, decir, listo, estoy sufriendo esto, tengo miedo, pero este es el inicio de un cambio. Este es el inicio de una nueva vida, que no me voy a quedar aquí. Voy a aceptar mi nueva situación sin temor, sin miedo, sin un rechazo por parte de mí misma o de los demás. Recordemos que nuestra fortaleza no reside en la ausencia de adversidades, sino en la manera en que enfrentemos cada reto. Cada uno de nosotros tiene el potencial de inspirar a otras personas, de decirles, aquí estoy, tienes miedo, yo también, pero juntos podemos cambiar. Con tu fe, con tu fortaleza, con la mía y la de todos juntos, vamos a hacer el cambio. Les invito a unirse en este movimiento. Juntos dejemos el miedo atrás y abracemos nuestra verdad. Mostremos al mundo el amor y la seguridad que sentimos por nosotros mismos y por quienes nos rodean. Es hora de brillar y de ser visibles. Ser visibles no por un cuerpo, no por una situación externa, sino por lo que nace de nosotros mismos, de nuestro corazón, de nuestra alma, de lo que podemos hacer. Adelante. Podemos, levantémonos, descubramos qué es lo que hoy quiere la vida de nosotros, qué es lo que nosotros queremos de nosotros mismos. Es el momento de brillar por el ser, por lo que es cada uno, y esa fuerza no se apaga nunca. Espero que nos volvamos a escuchar. Hasta luego.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Es el momento de decirles gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Realidades. Nuestra próxima cita es en 8 días, con más invitados, más temas de actualidad, porque el mundo y las noticias no se detienen. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia. Recuerde, porque usted merece saber la verdad.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co. PBX 704-4159.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.